pensar distinto y de convivir. Lo que hay que acordar son simplemente las reglas, Victoria.
Yo estoy de acuerdo, que es muy importante justamente poder ponernos de acuerdo en pedirme empezar a construir reglas claras que permitan, antes que nada, poner en valor la democracia. Yo creo que fundamentalmente en este contexto donde... Yo, mira, María Laura, tengo hijos de grandes, 25, 23 y 21.
¡Uy, qué joven tuviste tus hijos!
Fui madre muy joven. Y quizás cuando uno habla del proceso lamentable de los años 70 de la región, era muy común poner, ¿no?, los distintos golpes militares sucediendo en América Latina. Y el domingo me dijo mi hija de 23 años, mamá, me resulta increíble estar viendo esta Latinoamérica, ¿no? La convulsión de Chile, claro, el golpe en Bolivia, lo que pasa en Ecuador. O sea, hay una región que tiene que volver al valor trascendental de lo que nos pasó, por lo menos en Argentina, el 83 a la fecha, y sobre eso no discute. Este marco es, todos apoyamos los valores democráticos y cómo los construimos con instituciones, reglas claras, en donde no sean fáciles de saltear esas reglas justamente, porque ahí es donde me parece empezamos a tener algunas dificultades graves que luego está a reglamentarse, digo, ¿no? Por eso digo, me parece muy importante, vuelvo a repetir, para mí el valor de la democracia construida en estos años no puede en ningún punto ponerse, digamos, en duda. Y por eso digo, me parece muy importante el llamado de Alberto, lo vuelvo a repetir, a Paraguay, porque es una demostración justamente de lo que significa Alberto Fernández. No solamente llamó a mi hijo, llamó a Paraguay. Y bueno, y quizás no llamó a Bolsonaro porque entendió que no iba a haber una
cuestión de asilo
político.
Para mí no lo
atendía. Pero creo que no hubiese estado el teléfono disponible. Pero creo que Alberto representa, vuelvo a repetir, esta manera de ver la Argentina en términos de, bueno, valoremos estas democracias conseguidas y no las hagamos temblequear tan pronto. Y bueno, y ojalá todos estamos auspiciosos con lo que pasa en Bolivia en términos de que vuelva el camino de la paz y que sea rápidamente un llamado democrático lo que sea la salida de Bolivia. No podemos tener un golpe de Estado en la región.
Victoria, en ese sentido, tratando de salir un minuto de Bolivia, que es lo urgente, ¿no? Pero el proceso de conflicto en Chile que... se extiende, que no se detiene, que ayer le sacamos un poco la mira por la situación de Bolivia, pero que sigue ahí latente. ¿También puede poner en riesgo la democracia de ese país?
A ver, yo creo que lo que pasa en Chile es algo que tiene que ser, para mí tiene una gran posibilidad de que no termine en un golpe, por supuesto, y estamos rezando todos que no, pero que se llame realmente a la posibilidad de una reforma constitucional que contemple la mirada de un pueblo que se está levantando y que necesita ser escuchado. Yo siempre digo que los gobiernos democráticos tienen que tener la habilidad para poder tomar las demandas, poder llevar esas discusiones a las instituciones democráticas, a los parlamentos, en donde esos debates se den en el marco de la democracia, mientras se oiga a ese pueblo que está convulsionado, que está en las calles, va a ser imposible buscar una salida democrática. Por eso digo que la resistencia a dar ese debate creo que puede ser algo no muy bueno para el gobierno de Sebastián Piñera.
Con el llamado a la reforma constitucional, ¿no está haciendo eso Piñera?
En algún punto, ojalá que lo podamos catalizar en términos de ese debate, escuchando justamente estas reformas que está pidiendo el pueblo y que encuentre un cauce democrático.
Sí, sí,
en los dos sentidos lo digo, no solamente
si se lleva adelante y lo está escuchando.
Por eso, si lo lleva adelante en el brevísimo tiempo que necesitaríamos dar respuesta, porque si no, esto me parece que va a una escalada que no le hace bien a la región.
Pero, puedo repetir. A ver, acá, desde acá podemos poner una semillita para los que nos estén escuchando o para los que levanten las notas que cuando levanta la gráfica o internet, las notas que hacemos en este caso a Victoria o a Roberto García Moritán, pero ¿cómo hacemos para que la gente comprenda que tiene que convivir con ideas distintas? Que de eso se trata cuando hay una... A ver, hay algo en común en América, podemos decir en el mundo global, es verdad, lo podemos decir también con los chalecos amarillos, con Hong Kong, con un montón de lugares y de espacios, pero como nosotros somos latinoamericanos, lo que estamos viendo en distintos lugares... Entiendo que son marcos distintos, distintos conflictos, pero es, no me gusta lo que estás haciendo, salgo y rompo todo. Hay algo en la que, de intolerancia de que el otro piense distinto y no soportar que, en este caso, como decía antes, la otra mitad esté gobernando, ¿no?
Yo no lo veo tanto desde, no estoy de acuerdo con lo que pensás, sino me parece que hay un replanteo de las estructuras institucionales votadas democráticamente. O sea, ¿para qué son los representantes del pueblo? Para llevar mayores niveles de igualdad, para lograr niveles de felicidad de un pueblo que necesita de un Estado que regule de manera eficiente, inteligente, la condición y la calidad de vida de un pueblo. Creo que lo que pasó en Chile, en todo caso, pone de manifiesto, y no es el camino que celebramos, pero cuando quienes tienen las posibilidades de definir los rumbos de un país toman más en consideración cuál es el rol de un presidente de una nación, sea de derecha o de izquierda, llevar, en todo caso, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y creo que lo que empezó a manifestarse en Chile tiene que ver con ese hartazgo, con un pueblo que estaba sometido a lugares de desigualdad muy profundos y que nadie espera que el cauce sea la calle. En todo caso, que el cauce sea vía democrática, eligiendo representantes que hagan de esa vida
pero
algo más digno.
Estamos de acuerdo, pero salvando las distancias, salvando las enormes distancias, si vos pudieras hacer un esfuerzo, tampoco Evo, del otro lado, claro, se dio cuenta que había un reclamo. En principio, por lo menos un reclamo de que él no estuviera a perpetuidad. Había un reclamo que en las urnas veía cómo estaba subiendo su adversario eterno, Mesa. Había un reclamo de gente muy enojada. Había un porcentaje cada vez más alto de gente enojada. Había incluso prácticamente un empate.
Un plebiscito perdido.
Un plebiscito perdido, exactamente. Digo, pareciera que no lo está viendo nadie, no es que no lo están viendo el de derecha, sino también el de izquierda, no está viendo qué es lo que le está pidiendo la gente, qué está pidiendo la población, qué es lo que hay, vos dijiste muy bien, que tiene que ir reformulando la democracia. Voy a volver a citar a Marco Enrique Sominami, porque él en un momento hizo una autocrítica y dijo, no, hicimos mal con decir la década ganada. Nos tenemos que estar repensando siempre. Y vale para la izquierda y para la derecha, vale para todos los gobiernos.
Yo creo que el mejor acierto justamente tiene que ver con poder ir permanentemente desafiándose la dirigencia política vuelvo a repetir algo central, que es tener claro para qué uno gobierna. Y yo creo que, en todo caso, me parece a mí, y con el mayor de los respetos, que obviamente en el marco de la transformación que hizo Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales y entendiendo los intereses que tocó, porque estamos hablando de una transformación de una nación que estuvo 200 años entregada a un poder conservador que hizo de los recursos que no tenía. ¿Sabes qué hice ayer?
Pero la mitad de la población le vota en contra, a eso me estoy refiriendo, no a la derecha
golpista. Pero le vota la mitad de la población, pero mientras tanto él se sometió a un voto popular, y vuelvo a repetir, parece algo que en todo caso hoy con la tapa el lunes decimos cuál hubiese sido una salida democrática de Bolivia para no llegar a este golpe de Estado, y se nos van a ocurrir mil situaciones. Pero
bueno,
la verdad,
a ver, en principio no hacer un blackout en el medio de las elecciones como hizo, que en algún momento ya no se supo nada. ¿Vos entendés? Estoy intentando que se entienda que los mandatarios no se están poniendo en el lugar de los reclamos lícitos. No estoy hablando de Camacho y su virgen. Estoy hablando de los reclamos lícitos, de la gente que no quiere, que necesita igualdad, que quiere alternancia, o que por lo menos quiere discípulos de Evo, si no es alternancia.
Sí, seguramente. O sea, que si no hay alternancia, puede haber una continuación de un proyecto político. Y claro, creo, claro, porque en definitiva se trata de eso. Creo que lo que hay que empezar a...
Que el proyecto es un proyecto y no un personaje.
Bueno, creo que por eso vuelvo a repetir. Fíjate lo que pasa en la Argentina como centro de escena de un aprendizaje, en todo caso, que tiene que ver con el corrimiento de la líder más importante.
Ya lo dije yo.
Lo dijiste vos, María Laura. No vale, y tiene que ver. No, pero es así. Lo dijiste vos, María Laura, y yo lo rescato, porque creo que fue justamente lo que nos permitió tener una salida del gobierno de Mauricio Macri con total transparencia, en todo caso, del comicio electoral. Acá no hubo denuncia de fraude. Acá no hubo posibilidad de que estemos enmarcados en un contexto de violencia producto. Y a repetir, con niveles de desocupación, de pobreza, de indigencia, y de una situación social que nos tiene a muchos con la alarma puesta de cómo va a ser este diciembre, porque no es que no estamos pasando un veranito, sino que por lo menos logramos salir del contexto electoral sin estos dolores de cabeza que hubiesen tenido un correlato de mucha violencia.
Y con el miedo de cómo se contagia en esta región, ¿no? La bronca se contagia también en la región. Rafa, pintó política. Yo entiendo que el consultorio de Cecilia, la gente dio un portazo.
No dio un portazo, pero bueno, está más interesada en esto.
Están con esto. Pintó política, está sí. Victoria, y de verdad, Victoria no había sido invitada especialmente por el tema del Grupo de Puebla, pero entiendan todos. No se puede hablar de otra cosa, no se debe hablar mucho de otra cosa, porque hay una responsabilidad que tienen que tener los mandatarios, todos los mandatarios de América, que están como divididos en bloques, y no está bien, no está bien. No nos sirve de nada. Hay algunas cuestiones, yo lo anoté, lo que dijo García Moritán, como si estuviera charlando lo más tranquilo, dijo, bueno, algunas cuestiones que no hay que discutir, y dijo así nomás, democracia, derechos humanos, paz y seguridad. Esto no se puede discutir.
Además, María, eso es parte valores. De los valores que la región tenía, y en una etapa de un mundo convulsionado, terrorismo, violencia y demás, la paz de América Latina era un valor hasta para el mundo económico, era un valor eso, ¿no? Esa paz en la región, que también ponerla en juego es complicado.
Hay un montón de noticias judiciales, pero vos me vas a disculpar, ¿no, Martín? Porque esto...
Sí, te voy a disculpar y...
y vas a hacer una pregunta, sí, incluso. Claro. Bueno, claro. Para eso...
Y él también te va a disculpar a él mismo. Él
tiene un montón de información sobre el juicio oral a Martín Sabatella, sobre Stornelli, que cambió de abogado y que ahora postergó la indagatoria otra vez.
Hasta fin de mes.
Después lo contamos. Después es que hay tiempo, porque ahora tenemos que hablar de Bolivia y está el mundo mirando Bolivia, mirando que está ya en México Evo Morales, por ejemplo, que ya llegó a México.
En este momento.
¿Tenés alguna pregunta para
hacerme? Le quería preguntar a Victoria, ¿cómo, en lo personal y desde el Grupo de Puebla, si ustedes creen que esto que está pasando en América Latina, puntualmente lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Chile, es algo de una coyuntura muy especial que es momentánea, o que es algo mucho más profundo y que en realidad este tipo de conflicto va a continuar y va a desencadenar en cuestiones más profundas, o es algo más momentáneo por algún hecho puntual?
La verdad que como observadora del Grupo Puebla y durante el debate de esas 36 horas observamos la preocupación de, por supuesto, los líderes que integran Grupo Puebla, ¿no? Ecuador, Chile con Marcos Ominami, Brasil, por supuesto, Paraguay. Me parece que hay una preocupación sobre la región con una gran esperanza, vuelvo a decir, pivoteándose sobre la República Argentina. Pensá que cuando nació el Grupo Puebla no había una certeza sobre cuál iba a ser el resultado electoral y que Alberto Fernández iba a ser el presidente de la República Argentina. Creo que se abre una esperanza a partir justamente de tener este triunfo de Alberto Fernández, y también se abre una esperanza hoy con un futuro gobierno progresista en España a partir del acuerdo de Iglesias y Pedro Sánchez. También hay que decirlo porque el Grupo Puebla también lo integra Rodríguez Zapatero como el eje progresista España y Portugal cruzando el charco. Pero lo digo en términos de que evidentemente hay una necesidad de empezar a construir una agenda de los progresismos latinoamericanos, que muchos obviamente no están en el poder y que eso preocupa, en términos de que creemos, quienes confiamos en este tipo de mirada de la región, que es la salida a una construcción de mayor igualdad. O sea, la discusión ideológica tiene que ver en todo caso por qué nosotros creemos que estas son las salidas que le van a permitir a una América Latina cambiar su matriz productiva, basarse en la explotación de sus recursos naturales para construir sociedades más justas, más igualitarias, más soberanas. Y creemos que en todo caso, a partir de este triunfo en Argentina, se abre en todo caso, como lo dicen ellos, una esperanza muy grande de toda la región, sosteniendo, por supuesto, procesos democráticos que permitan, en todo caso, el retorno de un gobierno progresista en Brasil y en Chile, no avalando ningún tipo de situación de escalada de violencia, sean de donde sean, pero sí nos parece, y en el caso fundamentalmente de Chile, que tiene Piñera una gran responsabilidad y una gran oportunidad de buscar una salida democrática al tratamiento de una nueva constitución que escuche justamente a este levantamiento. Llevan en su haber mucha muerte, mucha sangre, y unos niveles de violencia que no son
23 muertos. Bueno, un poquito de humor, así Victoria toma un poco el mate. No, espere, chiche, porque me dijeron, pasá, Felipe.
Yo como analista, Felipe. Tengo el analista internacional.
Felipe, pasá.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Felipe?
Bien, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás? Qué gusto verte. Me dijeron que tuviste una discusión importante en el Grupo de Puebla. Porque la frase que dijo es genial, es desopilante, pero no la voy a decir. ¿Pero por qué no? Porque Felipe siempre dice cosas incorrectas. No sé si Victoria se acuerda la frase que dijo. ¿Te animás?
Sí, dijo. Dijo que Alberto iba a estar más solo que Hitler en el 11.
Porque
quemaba algunos adjetivos que expresaban el documento, que eran como un poco duros. Sí.
Claro, es lo que... A ver, yo me pongo en el lugar de Felipe y estoy con él. Tenemos que llevarnos bien con Brasil. Tenemos que entendernos. Sí. Para entendernos estaba por firmar algo un poco fuerte. Creo que se peleó con Marcos. Y mal,
no, tampoco Marcos es políticamente súper correcto, así que en ningún momento hubo...
Bueno, pelea, discusión.
Pero hubo,
o
sea, Felipe se plantó.
Le fue bien en la plantada. Algo mejoró.
Sí, el documento fue... No, la verdad que yo creo que fue... No, el documento fue... Era acertado. Cambiaron en todo caso el orden de cómo iba a ser presentado, y Felipe, Tayana y Carlos Ominami fueron quienes trabajaron en el texto. Pero creo que eso habla de una práctica democrática también más interesante, y creo que también eso refleja esta voluntad del Grupo Puebla de poder buscar puntos de acuerdo.
Imagínate, Cecilia o Rafa, Felipe después, si hacían un pronunciamiento muy extremo, después Felipe tiene que hablar con si llega a ser canciller, tiene que hablar con los mandatarios, no le cierran la puerta, ¿no, Felipe?
Bueno, pues ya saben con quién se me...
Señores, está hablando Evo Morales y queremos saber si lo podemos escuchar. Está hablando desde México.
Ahí se escucha. Hasta hace 2, 3, 4 días, vicepresidente del Estado Plurinacional, también acompañado por nuestra ministra de Salud. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Faltaban exactamente 3 semanas. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente, y esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron, gracias a los vecinos le defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con política de amedrentamiento, de intimidación, de escaramiento, hicieron denunciar a 2 nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí. No renunciaron por cobardes, sino a tanta represalia contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes sindicales pueden renunciar. Toda una política de escarmiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de liberación. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por este pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra denuncia, y algunas informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, y son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que sea realmente campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha. Y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho a liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el nuevo vicepresidente, que hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, solo haber paz cuando se va a garantizar la justicia social. Y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. Que sepan el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente. No por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Sabe muy bien, hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender, es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quién sabe del mundo. Hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, a mí agradecido. Muchas gracias, hermano presidente. Muchas gracias al gobierno.
Las palabras de Evo Morales en vivo desde México. Dijo que iba a seguir estando en la política y que esto le servía para aprender. Nos parecía importante que escucháramos en vivo lo que está pasando. Se vienen las noticias de las 14:30. Felipe, ¿usted puede esperar entonces? ¿Estuvo siguiendo Evo Morales?
Sí, puedo esperar. Bueno,
¿la saludó a Victoria?
Sí, claro.
Ah, bueno, no, me
invito. ¿Vino con la chancha?
¿Vino con la chancha?
No, pelota no, está tuiteando. En este momento lo está tuiteando.
¿Usted va a trabajar con Victoria en la Cancillería?
Sí, nos toca, sí.
¿En la Cancillería claro, también? Supuesto. Digo, porque no.
Sí, sí, me toca.
¿O seguirá como concejala? Porque está muy metida en el grupo de pueblos.
A costa de repetirlo, por ahí me queman.
Siempre contesta lo mismo.
Con lo cual, los putearé por Twitter a todos los que me...
Qué bien, es verdad.
Me invistieron antes de tiempo.
No, usted dice que no le digamos canciller todavía.
Por la duda, no.
Bueno,
duda,
hagamos no. Eso. Presénteme las noticias, por favor.
Vamos a escuchar las noticias, esperemos que sean buenas.
Plato fuerte. Hasta las 15. Con María Laura Santillán.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos.
Reiteramos, Evo Morales llegó a México.
El expresidente de Bolivia arribó en condición de asiliado político dos días después de su forzada renuncia tras casi 14 años en el gobierno.
Escuchamos las palabras de Evo Morales.
Se sabe muy bien, hermanas y hermanos, la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Faltaban exactamente 3 semanas. Y en la última etapa, lamentablemente,
Al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente, y es de 3 semanas, quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades, del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana, anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa, intentaron saquear, quemar, gracias a los vecinos me defendieron, estoy muy agradecido.
Deportes. El futbolista colombiano Juanfer Quintero se hizo estudios en el suelo y se retiró sin hacer declaraciones. Por otra parte, el chileno Roberto Tobar dirigirá la final de la Copa Libertadores de América entre River y el Flamengo. El VAR estará a cargo del peruano Diego Haro. El partido de la final de la Libertadores se juega en Lima.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura 28 grados 4 décimas, la sensación térmica 29 grados 7, la humedad 60%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires temperatura 26 grados 6 décimas, sensación térmica 27 grados 4 décimas, humedad 56%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Todos los que hacemos Radio Nacional, saludamos a LRA 55, Radio Nacional Alto Río Sanger, en su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Descuentos en pasajes en micro para músicos y músicas de todo el país.
Si querés viajar por distintas provincias para presentarte en vivo o realizar alguna acción para desarrollar tu proyecto musical, tenés a disposición el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud solo deberás estar inscrito en el Registro Único de Músicos del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Accede a este y otros beneficios que pone a disposición del INAMU.
Informate en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis por AM1170.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Plato Fuerte con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Primavera nos la pacho, tu color Santiago, la vida es como un camino hasta el verano, la prima.
Thank you.
La Pachos en Primavera, versión de Guillermina Becker Varela, pedido por Fernando, que vive en Florida. Nos escribió al 1165-840870.
Anda preparando los premios, pero acá tenemos premio nosotros. Está Nahuel Rampoli, hoy nos toca a nosotros. Resulta que hay 61 heladerías porteñas que están adhiriendo a la promoción de la Noche de las Heladerías. ¡Ay, Noche de las Heladerías! ¡Digan algo, Felipe! ¡Para vos también hay helado!
Sí.
Es el jueves 14 de noviembre. Nahuel, maestro heladero de la Asociación de Fabricantes de Helados y Afines, está acá con nosotros. ¿Qué pasa el 14? Contanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. El 14 de noviembre, así como dijiste, va a estar la Noche de las Heladerías. Y vamos a estar ofreciendo el cuarto y o el medio kilo a mitad de precio, dependiendo de la heladería. Es un evento federal, si bien, como dijiste, hay más de 60 heladerías acá en Capital. Sí. En todo el país se están adhiriendo las heladerías socias de la Cámara. Y bueno, son más de 250 heladerías.
En todo el país. A ver, que quede claro, este es un chivo, pero es un chivo para que el país crezca y salga adelante. No es un chivo pago de una marca de helado. Se trata...
helado barato. Porque
claro, ese día, la idea de los heladeros es que hace helado mucho más barato para que vuelvan a retomar la costumbre de comer helado.
Exactamente, sí. Lo que se trata de hacer es quizás llegar a todas aquellas personas que... por distintas cuestiones no pueden acceder a nuestro helado durante el año.
¿Qué? ¿Cómo, Felipe? Precio se llama.
Precios.
Es este chiste.
En general, las cuestiones por las cuales la gente no accede al helado se llama precio.
Lo que pasa es que una de nuestras premisas siempre fue mantener la calidad por encima de todo. Entonces, bueno, es difícil en los tiempos que corren poder mantener la calidad sin tocar el precio. De hecho, nuestros márgenes cada vez son más chicos. Como decía la otra vuelta el presidente de la asociación, antiguamente el kilo estaba a $16 hace muchos años.
¿Escuchas? Hoy, días para vos.
¿Por qué en dólares el kilo?
Si no, tiene... hacíamos una comparación... de cuánto
todas las comparaciones se hacen en dólares.
Bueno, pero son insumos.
Pero para tener una referencia, digo.
Para tener una referencia estaba a 16.
Estaba a 16 y hoy no llega a $10.
Ah, está más barato. Está más barato y se come menos porque tenemos menos plata.
Porque el sueldo también está
más barato. Claro. Bueno, volvemos a mi conclusión.
Hoy el kilo de nueces,
no,
el kilo de
almendra están...
No, está claro, pero digo para tener una referencia, antes con un kilo de helado comprábamos 4 o 5 kilos de almendras o de nueces.
Claro.
Hoy el kilo de almendras o de nueces está más caro que el kilo de helado.
Desastre. Yo te pido un zamballón con almendra y te liquido, te fundo.
¿Qué no, te trajiste zamballón? Claro. No me parece a mí. ¿Qué
traje es eso amarillo? Raro para probar. Esto
que ves. Pará, si no lo decís amarillo. En el micrófono no se escucha.
Esto que ves así medio amarillo anaranjado es un helado de calabaza.
No,
fácil. Es un helado de calabaza con crocante de maní y almendra.
¿Quién se anima? Uy. ¿Quién se anima? ¿Quién más? Trajo helado raro. Escuchen una cosa.
Ese blanquito cremoso que está al lado del rosa, ¿qué es? Eso es raro.
Helado de Gancia.
No tenés ojo, Chiche.
Mirá el pichiborro.
No tenés ojo, Chiche.
El peronista de la producción quiere
helado de Gancia. Bueno, a color te lo saqué.
Escuchen, les quiero decir algo. ¿Cómo sucede que esté acá, Nahuel? Les cuento. Resulta que fueron al canal.
Sí.
En el canal somos muchísimos. Fueron al canal, también se lo cuento a Victoria. Victoria está muy atareada, sí. O sea, están cosas importantes.
Yo
estoy en esta estupidez de estar probando un helado rico. Me convidan un helado en el canal, la redacción giganteca que tenemos. Todos los heladeros dándonos helado, recordándonos que helado gratis que nos vienen a traer ahora para recordarnos que las heladerías porteñas están funcionando, hacen un helado de una calidad espectacular. El 14 hay una promoción súper importante que ofrece el cuarto kilo y el kilo a mitad de precio. Y dije, ¿por qué no vienen a la radio? Pero claro que vamos a la radio, acá están. Yo quería que vinieran el día de las heladerías, pero parece que ese día no van a tener paz y no pueden, ¿no?
Y el jueves es un día complicado para nosotros. Bueno, esta semana en general estamos por todos lados porque esta es la semana del helado artesanal. Del 11 al 17
toda la semana,
es
perfecto.
Toda la semana y el jueves es la noche de las heladerías.
¿Qué probaste, Victoria? Me interesa saber eso. Eso me parece dulce de leche, ¿no?
Eso es dulce de leche granizado.
Muy
sí. Trajimos algunos gustos clásicos también para que puedan.
Muy bien.
Ahí te va el de calabaza.
Voy a probar. ¿Vos sabés
que la heladería esta de San Telmo tiene los gustos?
No, no.
Ah, la conocí.
Sí. Hay varias.
Hay varias.
Pero no, trajimos igual para que sepan. Dulce de leche granizado, chocolate con almendras y frutilla a la crema.
Muy estándar para mí.
Los gustos más elegidos.
Poneme gancia.
Quiero explicar el de calabaza con maní, dijiste.
Crocante de maní y almendras.
Está muy bueno y es claro, si existe dulce de zapallo que es tan rico, ¿cómo no va a ser rico el helado?
La calabaza es dulce.
Claro.
Oíme, disculpa, ¿no? Estoy comiendo helado. Helado mata política.
No, te olvidamos de Bolivia.
Helado mata... mata
granito, te olvidas de
mata
Bolivia.
Mata todo. Qué rico está.
Mira lo que dice la chaqueta de nuestro...
A ver qué dice. Artesanos de la felicidad.
De la felicidad. Sí, porque nosotros decimos que el helado no va al estómago. El helado no engorda, pero no va al estómago. Va directo al corazón.
Ah...
Entonces, nos parece que esa frase representa, digamos, el helado en todos lados es bienvenido, cambia el humor de la gente, está comprobado científicamente que genera endorfinas, y bueno, entonces nos pareció que era una manera de resumir lo que hacemos. Digamos, nadie viene a la heladería, no cita a alguien para separarse en una heladería, generalmente. Generalmente es cuando le querés contar algo bueno, claro, o sea, es un paseo, está relacionado directamente con
el placer.
Me gustó eso, nadie va a separarse en una heladería.
Muy buena, tiene una pareja, está justito, claro. Y te cita en un café.
Un café es para separarse, una heladería.
Una heladería, te invita a la heladería, listo.
Muy buena observación. Yo quiero un poquito. Ese chocolate, eso que parece chocolate. ¿Es chocolate?
Es chocolate, pero es un chocolate que de una golosina bastante famosa.
¿Es una marca?
¿La puedo decir?
Sí, decirlo.
¿Y si dijiste Gansia?
Capsha.
Ah, poneme Gansia y Capsha.
Un poquito de Capsha y un poquito de... Un poquito. Es esos, son esos heladeros que ponen esa...
Se pone gana el pibe.
Enorme.
Bueno.
Enorme.
Se vende bien el gusto, me gusta.
A ver.
Yo voy pues me lo van a comer en el medio, en el pasamanos.
Mientras vamos probando los helados, vos deberías, Rafa, entregar los premios que tenemos acá. No sé vos qué opinás, si querés hacerlo o no, ¿no?
Bueno, mientras llega el helado hasta esta punta de la mesa...
Espera, antes de entregar, ¿qué es esto blanco que me estás dando?
Gansia.
Ah, bueno, no, sí, dale.
Quiero ver tu cara cuando lo pruebes.
Qué raro es esto.
¿Cuál de los dos?
Jugate.
El gansia. No, pero me quedo con esto que es, esto que voy a probar.
Captcha.
Allá voy. Pero no, pará que no hay tele, la gente se va a aburrir, entregar los regalos.
Captcha, gusto Captcha.
Exquisito.
Ah, vio.
Calorías.
Hacer el avioncito angulo.
1000 calorías por bocado.
El avioncito angulo.
Dale, entrega.
Víctor, sos de Lugano. Te llevas las entradas para el Complejo Teatral de Buenos Aires. Podés ir a cualquiera de las 4 salas del complejo. Te recomendamos mucho la de San Martín. Pasa por Maipú 555, que es nuestra casa.
Las tiene que pasar a buscar.
Sí.
Tiene que elegir qué obra de teatro va a ver. Yo les dije que vayan a ver Capilán, ¿no? Que la vi este fin de semana ahí en San Martín. Está re buena. ¿Qué más? Dale.
El libro es para Luisa. Vive en... LRA19, puse yo, que es Puerto Iguazú. Ahí le va a llegar a Luisa su ejemplar del libro de Pietro, Sabores de Córdoba. Sí. Y el reloj es para Florencia, está en Vietnam, nos escucha por LRA2. Para ella es el reloj.
Somos tan regaleros. Les cuento, mañana está Pietro Sorba, como todos los miércoles, y va a ser recetas clásicas internacionales. Chiche, vas a tener que venir, porque va a ser estrogonoff,
qué rico,
ceviche, paella y Caesar salad. Esa es su intención, en realidad.
¿Y Caesar qué?
Caesar. La Caesar. La ensalada César. Caesar.
Esto, la hago yo. La hago yo, que me sale mal el arroz.
Está choreando, Pietro.
Porque es muy fácil.
Y...
Bueno, entonces la borramos. Estrogonoff, ceviche y paella está
ahí
bien.
Ahí va bien, sí. Ahí va muy bien.
Este programa... Le quiero avisar a nuestra invitada Victoria Tolosa Paz, se llama Plato Fuerte, así que está, es la hora, estamos muy asociados a la comida y la disfrutamos mucho, y al estar para todo el país, además tenemos ida y vuelta con muchos productores que nos traen sus cosas ricas de capital y de... Me interesa mucho que me hagas llegar esta semana de las heladerías del interior que están en esta promoción.
Sí, pueden ingresar a www.lanochedelasheladerias.com y ahí tienen el mapa interactivo para encontrar todas las...
¿Están ahí?
Están todas las graderías.
¿En las principales ciudades?
En las principales ciudades. Tenemos en casi todas las provincias...
¿Pero cómo no me trajiste la lista? ¿Pero qué cosa?
Tiene buena textura, elegancia, ¿eh?
¿Sazón? Sí, sí,
el más allá del sabor, toda la cremosidad golosa, diría Pietro.
Dios mío, Dios mío.
Tenemos un helado de pistacho siciliano también.
Eso que es lo probar.
A ver, yo muy quiero un poquito. Y me prometiste el granizado que había probado.
¿Qué tiene el pistacho siciliano? ¿Por qué siciliano?
Porque es importado, es un pistacho que se trae allá. La verdad que sí, es muy caro. Pero es distinto, digamos, al que se consigue acá.
Porque no hay nada verde ahí.
Sí, está verde.
Ah, no lo veía.
Un minuto, sí. Que el Rafa me quiere decir algo.
Un saludo de Rubén, que nos escucha desde Ramón Castro, que es una localidad pequeña que está cerca de Zapala.
¡Zapala!
Y está... Bueno, le cambiamos la vida, dice, porque primero Felipe Solá, después Eduardo Valdés, hoy Victorio Tolosa Paz.
Perdón.
Qué orgullo pertenecer a este lado de la vida, no de la grieta.
Escuchame una cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Rubén.
Rubén, escúchame, a Felipe lo hemos traído hace varios años, varias veces, siempre.
¿Qué está diciendo?
Rubén, Rubén debe ser nuevo, porque no sabe, ya han venido...
No, estaba callado.
Pero qué cosa, Rubén, no hay que autocensurarse. Mira, no lo hago yo, no lo he hecho nunca. No tiene destino la autocensura. Ahora, ¿cómo hacemos para...? Estamos un poco chichoneando sobre la comida, pero Victoria se va a ocupar del hambre muy próximamente. No hay muchos chistes para hacer. Vas a trabajar contra el hambre, ¿verdad?
Estamos trabajando junto a Daniel Arroyo, a pedido de lo que fue la gran convocatoria argentina contra el hambre que planteó Alberto Fernández en plena campaña, pero que tiene que ver con esta Argentina que queremos repensar, no solamente desde la política, sino desde todos los sectores. Y creo que es muy importante entender que esta Argentina, a partir del 10 de diciembre, tiene niveles obviamente más que interesantes e importantes de atender, que son 15 millones de compatriotas, María Laura, que tienen o padecen inseguridad alimentaria. Esto es, una gran cantidad de esta población no sabe si hoy come, como nosotros estamos disfrutando de este gran helado, y hay muchísima gente que no sabe si hoy come, no helado, sino come un plato de comida, sea, lo que tenga posibilidad de comer. Y creo que un país productor de alimentos como es la Argentina y la región de Latinoamérica no puede convivir con niveles de inseguridad alimentaria. Y para eso hay que repensar qué estamos haciendo y qué responsabilidad tenemos desde la política para rediseñar nuestra matriz productiva.
Es importante que esté la gente que conoce el territorio, ¿no? Victoria trabajó en la provincia de Buenos Aires, es de la provincia de Buenos Aires. Hay que conocer bien el segundo y el tercer cordón, donde está más el hambre.
Básicamente veníamos trabajando y hablando, por supuesto, que el hambre tiene, como decimos nosotros, el mapa del calor del hambre está bien distribuido, sobre todo en los grandes conurbanos, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de los grandes conurbanos a lo largo y a lo ancho de las grandes capitales de la República Argentina. Pero el gran problema, que te diría que me anima a decir, más del 50% de esa población la tenemos en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, en donde los índices de pobreza e indigencia son mayores, donde la feminización y la infantilización de la pobreza es muy muy alevoso y muy digamos crudo en términos de por qué tanta cantidad de mujeres y de niños son pobres, y cómo empezamos a trabajar desde un Estado que se haga cargo de esa problemática y ponga realmente el derecho a la alimentación en el centro de la escena, cómo un Estado garantiza ese derecho.
Victoria, en la práctica, ese plan de Argentina contra el hambre, en la práctica y en medidas concretas, ¿en qué va a bajar? Porque ya estamos a muy poco del cambio de gobierno y la implementación de eso me imagino que será de las cosas más urgentes.
Es de las cosas más urgentes y no es una única política pública, sino que tenemos que son varias decisiones que van a hacer justamente empezar a caminar un sendero de una Argentina con soberanía alimentaria. ¿Qué es esto? Creo que es el Estado el que tiene que regular primero una ley de góndola, que lo dijo Daniel Arroyo y lo viene repitiendo Alberto Fernández, como una de las principales leyes que permita ampliar la oferta de alimentos y no la concentración de producción y de comercialización de alimentos. Esto es, poder imaginarnos cómo empresas recuperadas, economía popular, pymes y un esquema, digamos, de pequeña industria alimentaria que está prácticamente desintegrada y casi al colapso de la quiebra, empieza a tener posibilidades de un mercado. Y para eso, una ley que permita esa exposición en góndola.
Daniel Arroyo nos contó también la idea de un programa que cree centros de en la provincia de Buenos Aires, como hay mercados, digamos, donde se pueda comprar...
Mercados populares, almacenes populares. Hay una experiencia que viene haciendo la UTT, por ejemplo, Unión de Trabajadores de la Tierra, con almacenes orgánicos de producción producción de frutos y verduras frescas como tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Me parece que, por eso digo, si vos amplias la oferta de alimentos, vas a hacer el condicionamiento, obviamente, que pide el mercado, que esa mayor oferta tiende a bajar, lo digo a Cecilia, el precio. Con lo cual hay que ampliar la oferta de alimentos para empezar a tener un control sobre los precios. Pero me parece también que tiene que ver con ley de góndolas para garantizar la oferta. Luego, el levantar el ingreso de las familias más vulnerables de la Argentina, vía la UH o vía alguna tarjeta alimentaria que se está pensando y rediseñando, va a ser central, pero para que ese ingreso fiscal que hagamos todos los argentinos para poner en el bolsillo a esa masa de alta vulnerabilidad social, termine en góndola de aquellos que necesitan un mercado cautivo para poder justamente vender sus productos. Esto es... Me parece que en la gran mesa del consenso que quiere sentar Alberto va a tener, por supuesto, al empresario tradicional de la República Argentina ofreciendo un producto a un precio determinado para ponerse justamente a favor de la salida de la crisis, pero también a los pequeños que necesitan esa góndola. Y en este gran esfuerzo de la tarjeta, que podamos comprar en todo caso esos alimentos que hay un Estado que garantiza un precio cuidado, un empresario dispuesto a trabajar, a poner ese precio por algún acuerdo específico que no tenga que ver, que tenga que ver con el salario justamente, y me parece que a partir de ahí empieza a haber un camino de un ingreso asociado a un mercado que necesita un Estado que lo acompañe en la salida de la crisis. Vengo de visitar, te puedo decir, la Láctea Nuevo Amanecer, la Suipachense, la Cooperativa de Trabajo Séptimo Barón, que les podemos invitar para que traigan mozzarella y la puedan probar así como están los helados. Empresas recuperadas por sus trabajadores que necesitan un mercado que empiece a estar más visible, a un mercado más cercano. Y en ese mismo esquema nos imaginamos los mercados populares que hoy funcionan de manera quizás más informal, pero motorizado del Estado para que todos tengan, en todo caso, la posibilidad de pasar su tarjeta alimentaria por ahí y de esa manera cuidamos el trabajo argentino. Por eso digo que es un cambio también en la matriz productiva. Yo vengo de la zona de Plata, me lo voy a decir. Vos vieras cómo en estos 10 años han aumentado los procedimientos de producción agroecológicos de los que hace justamente nuestra colectividad boliviana en el importante de la provincia de Buenos Aires. Es impresionante. ¿Qué le falta a eso? Que sea accesible para el conjunto de los trabajadores vía un impulso y una mirada del Estado que une las dos cosas.
Además, esto permitiría que se compre con la tarjeta alimentaria verduras y frutas, es lo que hablamos con Daniel Arroyo, y no que se reciban alimentos.
Ahora es fácil implementar, es fácil de implementar esta tarjeta, porque esos procesos después llevan meses.
Nosotros queremos que es fácil porque hemos aprendido como Estado a ir hacia tecnologías que nos permitan. El mundo va hacia políticas universales y creo que la UH fue una política que nadie discute. Fíjate que nadie denuncia a alguien que cobra la UH. La UH está universalizada, son 3.990.000 beneficiarios de esa asignación universal que tiene un destino que no es alimentos. Pero imaginemos si tuviésemos la posibilidad de ese sector que está muy, 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 muy caído del mapa y que está realmente con situación de mucha indigencia.
Agregarle
un componente alimentario vía una tarjeta que solo sirva para alimentos con devolución del IVA, pero que al mismo tiempo cumpla el rol de empezar a levantar ese entramado industrial de trabajadores y productores de alimentos que necesita de esa gran ayuda. Imagino, por ejemplo, una fábrica de alimentos helados, por ejemplo, que pueda tener algún componente para poder también llevar felicidad a este pueblo.
Son todos productores argentinos los que fabrican los helados,
sí,
¿verdad?
Todos.
Sí, sí, sí.
Todos, todas pymes, podemos decir.
La mayoría de las pymes. La mayoría de las heladerías que están asociadas a la Cámara son pequeños y medianos productores. Tenemos algunas cadenas también adheridas, pero la mayor parte somos heladeros artesanales, que cuando se originó, digamos, la Cámara, se decía que el helado artesanal era aquel que se producía y se vendía en el mismo comercio. Hoy por hoy eso fue mutando un poco porque, bueno, la realidad es que la mayoría fue creciendo y fue abriendo sucursales.
Che. Pero está comiendo el tacho.
Está bien, estamos
en paz.
Pero de eso, el tacho. A ver, la Argentina está hecha de pymes. Siempre decimos eso y se trata también de justamente de ayudarlas, de que crezcan, de que
yo
tengan...
Yo creo que esto que estás haciendo vos es una tarea que el Estado debe hacer. O sea, ¿cuándo se construye soberanía alimentaria? Cuando un Estado toma la responsabilidad de informarle a su población qué, cómo y dónde se producen los alimentos que comemos. Entonces vos traes acá a un grupo de trabajadores y de heladeros que producen en la Argentina, que generan trabajo, que pagan impuestos y que encima hacen un producto excelente. Entonces lo acabamos de probar. El granizado es granizado con dulce de leche y no dulce de leche granizado.
No, y la cantidad de chocolate exquisito que a veces es difícil encontrar un helado que tenga también chocolate. Tacho
este, siciliano, escuchen, tengo que presentar los auspicios. No tengo más. ¿Qué pasa? No tengo más.
Por favor, de nuevo la página de las heladerías.
La noche de las heladerías.com.ar.
Nahuel, gracias. Escucha, espera, no te vayas todavía, que hay los auspicios y seguimos. No, que no se vaya, hay más helado.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSBE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año, realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osbe.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Preparada número 1408. Tarifas de comunicación 0800-10-555-673. Nuestra web arroba contacto osbe.com.ar.
Te busco y yo te busco y te busco. Te quiero yo, te quiero y te quiero. Primavera en los lapachos, tu color Santiago, la vida como un camino hasta el verano. La primavera me dice que está llegando luz, el calor que quema el alma y la vuelve canto. En tus calles florece mi primavera.
La Pachamama está sonando.
Vamos como vinimos.
Ustedes saben que toda esta excitación no es porque estuvimos tomando alcohol, es porque estuvimos comiendo helado. Acá se escuchan voces de
azúcar.
El azúcar le subió a Cecilia y a Victoria. No, estamos como locos todos. Lo rico que es esto, Nahuel Rampoldi, te quiero felicitar. Chicas, chicas, orden, por favor. ¿Viste lo que es esto? Le subió el azúcar. Imagínate una política como Victoria, que tiene una pila. ¿Qué?
Comí de todos los sabores. Tenía acá al lado el kilo y iba cuchareando.
Yo estoy que me muero. O sea, fue nuestro almuerzo prácticamente. Tremendo. A ver.
Acá los invitados vuelven.
Sí, acá los invitados vuelven. Tendría
que vuelva y el heladero también.
Es tremendo. Me lo apalabré así nomás, les digo. Estaba regalando este helado, haciendo propaganda de las heladerías con los periodistas de Artear. Y yo dije, no, venía Radio Nacional, que te escuchan en todo el país. Como era la noche de las heladerías.com, para que vean todas las heladerías que el jueves tienen una super mega promoción. Gracias por haber venido.
Por favor. Gracias. Que un placer.
¿La pasaste bien?
El postre que me acaban de dar, este lado.
La pasaste bien, no puedo decir que la pasaste mal.
La pasé
mal.
Muy bien.
Incluso te saludó un montón de gente.
El estudio es una cosa impresionante.
¿Viste lo que es este estudio?
Cada uno de ustedes con esta tarea enorme que hacen, que son comunicadores de una gran radio como es la Radio Nacional. Y por supuesto que voy a volver mejor, porque esa es la idea. A partir del día todos volvemos mejores.
Sí, nos tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que ir. Mañana otro programa, no se lo pierdan, tremendo. Chao, hasta mañana.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.